Dos científicos españoles del Instituto de Física de Cantabria han participado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear con sede en Suiza en el descubrimiento en el año 2012 del bosón de Higgs, que es el responsable de que las partículas subatómicas tengan masa. Alberto Ruiz, profesor del Instituto de Física de Cantabria. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal?
Antes de comenzar, ¿qué actividades se realizan en el Instituto de Física de Cantabria?
Bueno, es un instituto de física, claro, lógicamente, y tiene tres actividades fundamentales. Una en física de partículas, de física con los experimentos, por ejemplo, en el CERN. Otra de astrofísica, y también se participa en experimentos con satélites, en Planck, en XMM, en varias actividades. Y luego ya otra más multidisciplinar, que es pues sistemas no lineales, mecánica estadística, láser, meteorología, en fin, un aspecto mucho más multidisciplinar.
Profesor, ¿cómo surge su relación científica con Jonathan Piedras? ¿Son ustedes dos o 3.000?
Bueno, vamos a ver. Yo con Jonathan Piedras, que primero le di clase en la Universidad de Cantabria y después le dirigí la tesis en un experimento que no era en Ginebra, era en Chicago, en el Tevatron de Fermilab, sobre estudios de materia antimateria, ¿no? Y ahí fue mi relación más importante por eso, porque le dirigí la tesis. Luego él estuvo dando tumbos, como hacen la mayor parte de los científicos, yendo de un sitio para otro, en el MIT, en Fermilab, en Florida, en París y tal, hasta que consiguió Ramón y Cajal de reincorporación aquí a Santander, y entonces ha vuelto con nosotros. Pero claro, somos 3.000 en el experimento donde estamos trabajando ahora mismo en el CER, porque estamos trabajando en un experimento, el CMS del LHC, que aproximadamente hay unas 3.000 personas, ¿no?, entre científicos e ingenieros colaborando, y nosotros somos dos de ellos.
Y lo acaba de mencionar, pero ¿qué es el Tevatron de Fermilab?
Sí, el Tevatron es un acelerador más pequeño que el LHC, ahora ya ha dejado de funcionar, pero era parecido, en el sentido de que producía colisiones entre hadrones. En este caso era protones contra antiprotones, por el contrario del LHC, que son protones contra protones. La energía era un orden de magnitud más pequeña, aproximadamente era del orden de 2 TeV, y aquí estamos hablando del orden de 13, 14 TeV, y la física que se desarrollaba, pues bueno, era anterior, lógicamente, al LHC, pero ha influido mucho también, lo que se ha hecho ahí, ha influido mucho en lo que ahora mismo se está haciendo en el LHC. Entonces, durante varios años estuvimos allí trabajando, ha habido descubrimientos importantes también en ese acelerador, y de alguna forma era el acelerador más importante que había en el mundo hasta la construcción del LHC.
¿Cómo fue el hallazgo, creo que el 4 de julio de 2012, del bosón de Higgs? ¿Qué es el bosón de Higgs y qué representa en la investigación de la masa de las partículas subatómicas?
Ajá. Bueno, en realidad el 4 de julio lo que se hizo es publicar, ¿no? O sea, mostrar al mundo en un acto académico importante que hubo en Ginebra, en el CERN, precisamente que se había hecho el descubrimiento del bosón de Higgs. El descubrimiento se había realizado por dos de las colaboraciones importantes del LHC, ATLAS y CMS, nosotros estábamos en CMS, y era el resultado de una, bueno, de trabajo de muchos años, en el caso del LHC de pocos, pero había habido una gran intensidad también previa, y entonces se había conseguido observar realmente una partícula que podía ser el bosón de Higgs del modelo estándar. El bosón de Higgs es un mensajero del modelo estándar, es decir, del modelo que explica cómo funcionan las partículas elementales, o sea, la estructura más íntima de la materia y las interacciones fundamentales. Pues hay un mecanismo por el cual estas partículas elementales adquieren la masa. Si no existiese ese mecanismo, no podrían tener masa, y si no hubiera masa, pues no habría, no podrían existir ni los átomos, ni podrían existir realmente la materia tal y como la conocemos. Entonces es muy importante el mecanismo que dota de masa a las partículas elementales, es decir, a los bloques más elementales del universo. Y ese mecanismo se llama mecanismo de Higgs porque Higgs fue uno de los físicos que lo predijeron en el año 1964, junto con otros muchos físicos, pero bueno, él quizás era el más conocido porque se le dio ese nombre. Y el bosón de Higgs, de alguna forma, es un mensajero de ese mecanismo. Si se produce un suceso de muy energético en el universo, por ejemplo la colisión, como ha ocurrido en el LHC, la colisión de dos protones a muy altas energías, pues se puede producir que a partir de esa colisión violenta surge una partícula que se llama el bosón de Higgs, que es consecuencia de la existencia de ese mecanismo. Entonces, es lo que nosotros hemos conseguido en el LHC es precisamente producir esos bosones de Higgs y de esa forma confirmar, o por lo menos comprobar, que ese mecanismo de dotación de masa a las partículas elementales pues es correcto. Ese es esencialmente lo que ocurre. No sé si lo he explicado muy bien, pero más o menos esta es la cuestión.
Sí, sí, una idea muy muy intuitiva, muy clara. Sí, yo creo que ha quedado bien para un público en general, no especialmente docto en la materia, pero que yo creo que se ha quedado claro, sí.
En España
hay que tener en cuenta... Sí, una puntualización. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, en el mundo, dice, es que la masa que existe en el universo es debida al bosón de Higgs. Eso es incorrecto, ¿eh? El mecanismo de Higgs, o del cual el mensajero es el bosón de Higgs, lo que dota de masa es a las partículas elementales, ¿eh? Pero la masa, por ejemplo, de los átomos, de los núcleos de los átomos, y por lo tanto la mayor parte de la masa que existe en el universo, en nosotros mismos, es debido a la energía nuclear existente dentro de la... De los propios núcleos, ¿eh? O sea, no es debido al bosón de Higgs. El bosón de Higgs dota de masa a las partículas elementales, por ejemplo, a los quarks y a los electrón y a todas las partículas elementales, pero no es el causante de la mayor parte de la masa del universo, que es energía nuclear.
¿Ha habido una reducción de las inversiones en investigación científica en España?
Sí, sí. Bueno, sobre todo lo que ha habido ha sido... ha habido reducción y sobre todo ha habido también bastante retraso, ¿no? O sea, con las consecuencias de la crisis y consecuencias también de los cambios, bueno, pues en el gobierno y la situación de crisis, ha habido, además de reducción, ha habido retrasos, ¿no? Y lo más importante es que no ha habido posibilidad de contratar o traer a nuevos investigadores jóvenes que se habían ido al extranjero, pues... volverles a traer o traer a otros investigadores para reforzar los equipos, pues eso se ha prácticamente ralentizado muchísimo. Y eso pues es muy importante, porque el capital humano es lo más importante para hacer investigación.
Y ahora vamos a otra parcela del profesorado. ¿Qué es la materia oscura?
Ajá. Bueno, pues eso, vamos a ver, cuando uno analiza en el universo... por ejemplo, el comportamiento en las galaxias, uno analiza, por ejemplo, cómo a qué velocidad se mueven las estrellas que constituyen las galaxias, sobre todo las del halo más externo, pues uno descubre que tiene que haber mucha más masa que la masa visible, por así decir, la masa observable de la propia galaxia. Y luego hay otros fenómenos, la radiación cósmica de fondo también, que observamos con los satélites artificiales, estos Plan, etcétera, pues tienen unas características que tampoco se pueden explicar por la masa visible del universo, ¿eh? Y todavía hay otras cosas que se llaman efectos gravitacionales que tampoco se pueden explicar. Entonces, la única forma de explicarlo es introduciendo una cantidad de energía que es muy, muy superior a la materia visible, pero que no sabemos lo que es. Y como no sabemos lo que es, le llamamos materia oscura, ¿eh? Entonces, ahora mismo sabemos que el universo está compuesto aproximadamente de un 5%, que es la materia ordinaria, la materia visible, la que conocemos bastante bien, pero todavía tenemos mucho por conocer, pero bueno, conocemos bastante bien, aproximadamente un 25% de lo que llamaríamos materia oscura, y todavía sabemos que el universo se está expandiendo de forma acelerada, y eso solo puede ser posible si el 70% restante de la energía del universo pues se comporta de forma contraria a la materia, es decir, en vez de tener atracción gravitacional, tiene todo lo contrario, ¿no? Y eso le llamamos energía oscura, ¿eh? Entonces, la energía oscura no sabemos lo que es. La materia oscura no lo sabemos, pero tenemos muchos modelos teóricos y cabría la posibilidad de observarla en los aceleradores de partículas, cabría la posibilidad, no lo sabemos con seguridad, ¿eh? y eso es lo que estamos haciendo. O sea, estamos intentando en los aceleradores producir materia oscura a partir de colisiones muy energéticas.
¿Qué nos depara el futuro en la investigación subatómica?
Bueno, pues como digo, queda muchísimo por descubrir, porque aunque hemos explorado y podríamos decir que conocemos bastante bien el 5% del universo, pues claro, nos queda un 25% que es la finalidad principal durante los próximos años, vamos a decir, los próximos 5, 10, 15 años, o 20, y luego todavía nos queda todavía otro 70%, que es lo que llamamos energía oscura, que no sabemos exactamente lo que es, pero bueno, que iremos deduciendo o teniendo más información a medida que tengamos más precisión en el conocimiento de la materia conocida. Por lo tanto, pues nos queda mucha vida. Aparte de otra cuestión, y es que cada vez que uno hace un descubrimiento nuevo, por ejemplo, en partículas elementales, pero también en otras áreas, generalmente se abren muchas más vías, o sea, no se cierra el camino, se abren muchas más vías de investigación, porque el hecho de conocer algo nuevo también abre más incógnitas y más cuestiones fundamentales que uno tiene que resolver. Con lo cual, pues estamos efectivamente en una fase muy, muy interesante de la investigación.
Alberto Ruiz, profesor del Instituto de Física de Cantabria, muchas gracias por habernos atendido.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.